Escuchemos.
Quisiera introducir esta enseñanza con la siguiente información. Es una información tomada nuevamente de los Estados Unidos de Norteamérica, porque tristemente no tenemos mucha estadística en los países de América Latina. Quizás algunos países de América del Sur, México, al norte nuestro, de América Latina, son los que mejor estadísticas llevan. No son muy confiables, son poco confiables, porque a los gobiernos no les conviene que así sea. Pero en este país, donde las estadísticas son llevadas con mayor apego a la verdad, en Estados Unidos, quisiera leerte lo siguiente, para que los varones que estamos aquí entremos en conciencia de la responsabilidad que tenemos como padres sacerdotes del hogar. Esta es una enseñanza que bien está dedicada a todos, hoy está dedicada con mucho cariño a todos nosotros los varones, los padres. Dice así, en 1998 había 1.202.107 personas en las prisiones estatales o federales en Estados Unidos. De este número, 1.202.107 personas, 94% eran varones. De los 3.452 prisioneros que esperaban la ejecución, es decir, la pena de muerte, porque en Estados Unidos, en muchos estados aún, existe la pena de muerte como pena capital. De los 3.452 prisioneros que esperaban la ejecución, 98.6% eran varones. No cabe duda, como dijo una escritora, que es mucho más fácil construir niños fuertes que reparar hombres destrozados. Es mucho más fácil construir niños fuertes que reparar hombres destrozados. Déjame decirte que hace algunos años ejecutivos de una compañía de tarjetas de felicitación decidieron hacer algo especial en el Día de las Madres. En una prisión muy grande de Estados Unidos, una prisión federal, pusieron una mesa en el patio, muy grande, con muchísimas tarjetas de felicitación para el Día de la Madre, las cuales iban a ser distribuidas gratuitamente. Invitaron a todos los presos que desearan enviarle una tarjeta a su madre, que tomaran una, le escribieran algo, y ellos se la harían llegar aún por correo a sus madres. Las filas eran largas. Tuvieron que hacer otro viaje a la fábrica para traer más tarjetas. Dado el éxito del evento, decidieron hacer lo mismo en el Día del Padre. Pero esta vez, ningún preso vino a la mesa. Ni un solo prisionero sintió la necesidad de enviarle una tarjeta a su padre en el Día del Padre. Muchos ni siquiera sabían quién era su padre. Muchos ni siquiera sabían quién era su padre. Y la verdad es que qué ejemplo este para enseñarnos la importancia de un padre para sus hijos. La verdad, como les decía al principio, les he dado estadísticas, pero creo que ante las consecuencias de la ausencia de un padre, de un varón en casa, en la vida de un hijo o de una hija, pero especialmente en la vida de un hijo varón que ya es adulto y a su vez está destruyendo un hogar porque no fue criado en un hogar donde había un padre que le enseñase a ser un hombre que asume responsabilidades. Ante la ausencia de un padre que le enseñase lo que es un esposo cristiano principalmente, ante la ausencia de un padre que le enseñase cómo afrontar las responsabilidades cada día en el hogar, cómo llevar adelante una familia hacia el éxito y no a la desintegración, yo creo que no hay cantidades de estadísticas suficientes para hacernos abrir los ojos a nosotros los varones como padres del hogar. Déjame decirte que 70% de los bebés de raza negra en Estados Unidos, por ejemplo, nacerán fuera de matrimonio y la mayoría de ellos nunca conocerá a su padre ni experimentará lo que es el amor paterno. 70% de los bebés de raza negra que están naciendo hoy en ese país dice que nunca experimentarán lo que es el amor paterno porque nunca van a conocer a su padre. 70%. ¿Y qué decirte de los de raza blanca? De los de raza blanca, incluyéndonos nosotros los latinos en Estados Unidos, Dice que solo el 34% de los niños actualmente vivirán con ambos padres biológicos, es decir, el papá y la mamá, hasta la edad de 18 años. Solamente un 34%, es decir, un 66% de estos niños no van a criarse en algún momento de su vida con su padre, con el varón, como esa figura que es esencial en el hogar. Esto es más grave. ¿Por qué? Porque no solamente 66% de los niños que están naciendo ahorita en Estados Unidos en algún momento de su vida se quedarán sin padre, sino que el 62% de las madres con hijos menores de 3 años trabajan fuera de sus casas. Es decir, hay niños ahorita en Estados Unidos que no tienen padre, que nunca lo verán, que nunca experimentarán el amor de un padre varón. Pero también hay niños cuyas madres, con quienes viven y es el sustento para ellos, trabajan. 62% de las madres con hijos menores de 3 años trabajan fuera de casa. Y déjame decirte que la combinación de esto, madres ocupadas trabajando para sostener a sus hijos y padres que no participan, significa con demasiada frecuencia que no hay nadie en casa. ¡Qué triste! Nosotros como consejeros familiares nos enfrentamos a un tipo de consejería muy dolorosa. La consejería antes del divorcio, antes de la separación. La consejería donde vemos cómo algo que fue creado por Dios, como es el matrimonio, está a punto de destruirse. La verdad es que no podemos evitar que eso nos duela, porque como seres humanos nos identificamos con aquellos que nos consultan y podemos darnos cuenta de que son almas. Hay un tipo de médico, y es el médico veterinario, que trata con animalitos. Y si ese tipo de médico, el médico veterinario, no puede evitar encariñarse con un perrito, con una vaca, con un caballo que trata, ¿cómo nosotros los médicos de almas no nos vamos a poder evitar involucrarnos en los sentimientos de aquellos que están padeciendo una separación o un divorcio? La verdad es que tratamos de ponernos en los zapatos de los que quedan en casa lastimados, pero también tratamos de ponernos también en los zapatos del que se está yendo de casa. Generalmente vemos con mucha tristeza que son los varones los que deciden dejar la familia, los que deciden romper el matrimonio y destruir la familia, los varones al sexo al cual pertenezco. Generalmente lo hacen por razones sentimentales, porque hay otra persona en sus vidas, cuando no debiera de ser así, porque hace un año, o hace 5, o hace 15, o hace 20, o hace 40, ellos, más bien nosotros los varones, juramos en un pacto ante Dios, en un pacto ante nuestras esposas, ante la honorable concurrencia que nos acompañaba en esa ceremonia, juramos fidelidad y juramos estar juntos hasta que la muerte nos separara. Es impresionante, ¿verdad?, cómo muchas veces ese juramento se hace, quizás como un ritual, ese juramento se hace quizás como parte de la emoción, como parte de un acto necesario. No estamos meditando en esa promesa que hemos hecho de te prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y pues estar juntos hasta que la muerte nos separe. Generalmente, cuando hablamos con el esposo que está por dejar el hogar, vemos en él pues que hay una serie de conflictos, hay una serie de luchas. También hay una serie de justificantes. Esta persona, ante el dolor que enfrenta, porque está enfrentando un conflicto muy grande, la verdad no quisiera estar en los zapatos de un hombre que está viviendo eso. La persona tiende a crear una serie de ideas para tratar de sentirse menos culpable. Una de ellas es que, pues la verdad, la intentamos, no funcionó. Probamos, no funcionó. La otra es quizás echar la culpa a la esposa para tratar de aminorar su culpa. Pero cuando les hacemos ver que no solamente él tiene una esposa, sino que también tiene hijos, inmediatamente sale comentario, no, pero yo voy a ser responsable. No, mire, consejero familiar, doctor, pastor, como nos llamen, ministro, mire, yo voy a ser responsable, a mi hijo no le va a faltar nada. No, es más, yo voy a estar ahí cuando él me necesite. Generalmente es lo que dicen el 99.9% de estos hombres. Sin embargo, yo quisiera decirte, ser un padre responsable es ser un padre de 24 horas al día con tu hijo. Obviamente que necesitas salir a trabajar para proveer para tus hijos, pero en esas 8 horas, en esas 9 horas, en esas 10 horas que estás trabajando para proveer a tu hijo, estás siendo un padre responsable de 24 horas, porque luego regresas a tu casa y eres un padre responsable de 24 horas. Algunos dirán, no, pero es que le voy a pasar dando una vuelta todas las noches. ¿Sabías tú que la mayoría de los terrores y fobias se desarrollan en el niño por la noche? ¿Sabías tú que las mayores visitas al cuarto de los padres, especialmente buscando a papá, quizás, sobre todo el hijo varón buscando a papá, sucede durante las noches, 12 de la noche, 2, 3 de la mañana, que tú estás, pues quizás, cansado, durmiendo muy rico, ¿verdad? Tratando de descansar porque el día siguiente es un día de trabajo. De repente oyes que se abre la puerta de tu cuarto muy quedito, te despiertas sobresaltado y es tu hijito de 3 años, es tu hijito de 5 años o de 12 años, o por qué no decirlo, tu hija de 14 años, ¿verdad? O de 16, que llega a tu cuarto a consultarte algo, ¿verdad? O porque tiene temor, o porque tiene un dolor, etcétera, etcétera, etcétera. La única manera de ser padres, sacerdotes del hogar, responsables, es ser padre de 24 horas, es estar ahí continuamente. Es estar ahí continuamente. Es impresionante lo que la ciencia ha hecho en el campo de la investigación. En lo que respecta a la necesidad de los hijos de sus padres. La necesidad que tienen los hijos de tener padres, mamá, bueno, papá y mamá. Pero hoy quiero referirme especialmente a padres varones como padres responsables las 24 horas. Recientemente los científicos que estudian el comportamiento han comenzado a comprender el papel fundamental que el papá desempeña en el desarrollo, oye bien, en el desarrollo saludable, tanto en los niños como en las niñas, tanto en los niños como en las niñas. Antes se creía que las niñas nada más necesitaban de una imagen materna, de una mamá, y generalmente cuando llega una edad eso sucede. Por eso es que vemos menos problemas en las mujeres, porque es la madre la que generalmente se queda en casa a cargo de los hijos. Pero también las niñas en un momento determinado de sus vidas tienen la necesidad de ese contacto paterno. Sí, sí, de sentirse amadas por su papá, por el varón, por el padre de la casa. De acuerdo a la psiquiatra Kyle Pruett, autora de Father Need, que se llama Necesidad de un Padre, vemos cómo el papá es tan importante para los hijos como las madres, pero de manera muy diferente. A veces pensamos los padres cuando dejamos el hogar, pero bueno, quedan con su madre, yo voy a estar llegando, si se enferma, yo voy a estar ahí, ¿verdad? En la entrega de calificaciones yo voy a estar ahí, lo voy a tener el fin de semana, lo voy a sacar a pasear, todo va a estar bien. Sin embargo, esta psiquiatra, la doctora Kyle Pruett, en su escrito Necesidad de un Padre, dice lo siguiente: existe un nexo innegable entre el papá y el bebé que comienza desde el nacimiento. Óyelo bien. Hay un nexo innegable entre el papá y el bebé que comienza desde el nacimiento. Ya desde las 6 semanas, los bebés pueden diferenciar la voz del padre de la madre. A las 6 semanas. A las 8 semanas pueden distinguir entre los métodos de atención de su madre y los métodos de atención de su padre. A las 8 semanas pueden distinguir. Los bebés, dice, nacen con una inclinación a conectarse con sus papás, con los varones. Cuando comienzan a hablar, generalmente la palabra que usan para papá, y eso estoy seguro que tú lo has visto en casa, está siempre antes que la que usan para mamá, y se desconocen las razones. Es decir, los niños generalmente dicen más temprano papá que mamá. La primera palabra que muchos niños dicen es papá y no mamá, a pesar de que es la mamá la que pasa la mayor parte del tiempo con ellos, y cuanto más si se está dando la lactancia materna. Entre el 1 año y medio y los 2 años y medio, los niños demuestran de manera muy evidente su reafirmación de la necesidad paternal. Buscan a su papá, preguntan por él cuando no se encuentra presente. Se quedan fascinados cuando les habla por teléfono y si se les permite, investigan cada parte de su cuerpo. Y estoy hablando ya entre el 1 año y los 2 años y medio. ¿Qué decirte de la adolescencia donde los adolescentes expresan su necesidad paternal de manera muy compleja? si han tenido un padre amoroso, tierno, que se ha dado por ellos, que los ha amado con amor sacrificial y que ha inculcado en ellos valores y principios, lo verán con mucho respeto. Lo consultarán. Será para ellos su amigo, un amigo que necesitan en todo tiempo, especialmente en la adolescencia. Pero si ese papá no ha estado ahí, no ha estado ahí como ellos lo han necesitado, o cuando ellos lo han necesitado, van a actuar con rebeldía. Van a actuar con rebeldía, pero como una manera de llamar la atención a sus padres. Van a actuar con rebeldía como una manera de decirle a los padres, véanme, existo y te necesito. Van a actuar con rebeldía como una manera de llamar la atención a los padres, de decirles, mírame, existo, te necesito. Hace algún tiempo sucedió una historia que es real, inclusive fue llevada al cine. Sucedió en un barrio de Estados Unidos, si mal no recuerdo, Nueva York, Manhattan, no sé cuál fue. Un barrio donde predominan las pandillas. Había una niña, no recuerdo a este momento su edad, quisiera pensar que tenía entre 8 y 10 años. Una niña cuyos padres estaban divorciados y la custodia había quedado a su madre. Esa niña anhelaba ver a su padre. ¿Cómo anhelaba ver a su padre? La niña descubrió que cuando se portaba mal, su mamá llamaba por teléfono a su padre a la oficina y le decía, hoy la niña se ha portado mal, necesito que pases por casa corrigiéndola. Eso implicaba para la niña azotes, es decir, pues vara, ¿no? Sin embargo, no le importaba con tal de ver a su padre unos momentos al día. Por tanto, la niña empezó a portarse mal. Un día, la niña se portó mal. Inmediatamente vio la reacción de su madre, la de siempre, fue al teléfono, llamó a su padre a la oficina y le dijo, no aguanto más, no sé qué hacer con ella. Pasa por casa platicando con ella y disciplinándola. La niña estaba feliz porque iba a poder ver a su padre ese día. Tan feliz estaba que salió fuera de casa a la acera que da a la calle a esperar a su padre saliese del trabajo y pasase por casa. Quería recibirlo afuera. Quería salir corriendo adentro de la casa. Le iban a dar el regaño y quizás los fajacitos. Pero ella sabía que afuera de la casa ella podría, desde la acera, salir corriendo. Porque claro, vería, estando sentada en la acera, a su padre acercarse a la casa y salir corriendo, bajar la acera a toda carrera, recorrer quizás unos 10 metros de acera y abrazarlo y besarlo y mil cosas, ¿no? Sabía lo que le esperaba dentro de la casa, pero lo que sucedía fuera de la casa para la niña era valioso. Sucedió que esa tarde, mientras la niña esperaba a su padre fuera, se dio una riña, un pleito entre pandillas, y ese día ambas pandillas tuvieron una batalla campal, se agarraron a tiros, y una bala perdida mató a la niña. Una bala perdida mató a esa niña que estaba en la acera, esperando a su padre. Qué triste es que a veces nuestros hijos tengan que hacer cosas como esas para poder tener unos momentos al día de parte de nuestros padres. ¿Cuántas veces la rebeldía del hijo varón no es más que un grito desesperado de existo, háganme caso, dedíquenme tiempo? Muchos padres dicen, no, pero si yo le dedico tiempo cuando estudio con él o con ella. Pero cuando estás estudiando con él o con ella, no es tiempo. Es decir, sí es tiempo porque estás tratando de que el niño o la niña afiance unos conocimientos. Pero él necesita otro tipo de tiempo donde te pueda hablar. En clase, cuando tú estás estudiando con él en las tardes, no te puede hablar porque te interrumpe o se distrae. Y la madre de familia o el padre de familia, que en verdad no dedica otro tipo de tiempo a sus hijos más que para hacer tareas, si es que dedicas ese tiempo, estás ocupado y estás deprisa. Y tienes el tiempo medido y dices, ¿sabes qué, mijo? Ahorita no vamos a platicar. Ahorita hay tareas. Pero es que quisiera decirte, papá. Pero es que quisiera contarte, mamá. No. Es tareas. Pon atención y si no pones atención, te castigo. Te castigo. Y está el niño queriendo decirte algo. Y claro, tú no tienes más tiempo, ¿verdad? Y tienes el tiempo medido. Hay niños que dicen, pero es que mi papá nunca tiene tiempo. Y hay padres que dicen, ¿cómo? Pero si estudio con ellos toda la tarde. Desde que llegan a las 2 les doy de almorzar, ¿verdad? Y de apuro hacer cosas mientras ellos almuerzan solos, ¿verdad? Para yo poder sentarme con ellos de 2 a 6. ¿Por qué? Porque son muy distraídos. ¿Pero por qué son distraídos? Porque están tratando de decirte mil cosas. Porque no tienes otro tiempo aparte. Si les dijeras, a ver, mis amores, ahorita vamos a hacer tareas. Si por lo menos hubieras almorzado con ellos. Si durante la comida los hubieras escuchado. Y los hubieras escuchado. Y esos 40 minutos que tardan en comer, los hubieras escuchado y les hubieras contestado. El tiempo de tareas fuera muchísimo más rápido. estarían más concentrados en las tareas. Y si a ellos se les viene a la mente algo y te quisieran decir eso y le dices, mi amorcito, a ver, vamos a detenernos, dime lo que me quieres decir. O decirle, mi amor, vamos a terminar esta idea, ¿no? Y después vamos a ir a platicar juntos, un buen rato, a jugar juntos y me vas a poder decir todo lo que quieras. Así es que vamos a apurarnos. ¿Sabes qué va a hacer el niño de las tareas? Se va a apurar, porque sabe lo que le espera después, ¿verdad? Sabe que lo que le espera después no es una madre o un padre que va a andar ahí bilimbalán en la casa, ¿verdad? Y ellos también ahí al garete en la casa, ¿verdad? Haciendo lo que quieran a veces, o viendo la televisión, que a saber que estarán transmitiendo por ahí. Si ellos saben que les espera un padre o una madre, pero hablando hoy de los padres, un padre que después les va a dedicar tiempo, que va a jugar con ellos, que tiene el padre 50 años, 30 años, 35, pero se va a tirar al suelo a jugar carritos con ellos, ¿verdad? ¿Sabes qué harían? Harían la tarea a toda carrera. Es impresionante lo que la ciencia médica está descubriendo acerca de la importancia de un padre responsable, de un padre de 24 horas. A pesar de que los niños de todas las edades, tanto varones como mujeres, tienen una necesidad innata de mantener ese contacto con su padre, permítanme hacer énfasis nuevamente en que los varones, son los hijos varones, los que sufren más a raíz de la ausencia del padre, del papá o de la indiferencia de este. De acuerdo con el Centro Nacional para Niños Pobres en Estados Unidos, es 2 veces más probable que los varones que no viven con su papá o a quienes sus padres les visitan ocasionalmente, abandonen la escuela. Abandonen la escuela. Padres que dicen, sí, no vivo con la mamá y con el niño, pero al niño no le falta nada. Es más, lo tengo en la mejor escuela. Sí, porque quiero que se forme bien. Pero, oh sorpresa, el niño te va mal en las clases y abandona la escuela. ¿Por qué? Porque necesitaba un padre de 24 horas. Es 2 veces más probable que los varones sin papá o un padre en casa que no asume la responsabilidad como sacerdote abandonen la escuela o los metan presos. Y casi 4 veces más probable que necesiten tratamiento para problemas emocionales. Que necesiten tratamiento para problemas emocionales y de comportamiento. Que los varones que viven con un padre en casa y que ejerce su sacerdocio en el hogar. Déjame decirte que el Centro Nacional contra la Adicción y el Abuso de Sustancias de una universidad muy prestigiada en el estado de Columbia, Estados Unidos, descubrió que los niños que viven en familias en las cuales están los dos padres, pero tienen una relación pobre o leve con su papá, corren un riesgo 68% más alto de fumar, beber y usar drogas que los adolescentes que tienen una relación excelente con su papá. 68%. Qué triste es que hoy en día un padre dice, no, dices que son las amistades, hay que cuidar mucho las amistades de nuestros hijos. No, yo no dejo que mi hijo se junte con cualquiera, ¿eh? Yo no dejo que mi hijo se junte con cualquiera. No, yo no dejo que mi hijo vaya a las casas de otros a jugar con otros niños. Yo mejor prefiero que vengan aquí a la casa y que mi mujer, oye bien, que mi mujer esté encima de lo que hacen. Cuando no sabe que el 68% de los casos de los hijos que van a empezar a fumar, a beber o a usar cualquier tipo de drogas, lo hacen no inducidos por los compañeritos, sino porque no tienen un padre en casa, un papá en casa, o porque el papá que vive en casa no está haciendo la labor o la función de sacerdote del hogar. Qué tremendo, ¿verdad? No, yo no vivo con mi hijo, pero paso pendiente de él. Mira, y le paso diciendo a mi esposa, no me gustan esas amistades, no me gustan esas amistades de mi hijo. El otro día que fui por él, ¿verdad? Vi que estaban unos compañeritos ahí, no me gustaron. No, padre de familia, tienes que estar en casa. El 68% de los jóvenes que tienen un alto riesgo de fumar, beber o usar drogas son aquellos que su padre no está en casa o está en casa, pero no hace la función de sacerdote del hogar. El doctor William Pollock es un psicólogo de la Universidad prestigiada de Harvard en Estados Unidos. Este hombre además es el autor de un escrito que se llama Real Boys, verdaderos varones. Y este hombre llegó a la conclusión, a través de sus estudios por muchos años con adolescentes, que el divorcio Es difícil para los hijos de ambos sexos, pero es devastador. Oye la palabra, devastador, mortal, para los hijos varones. ¿Por qué? Este hombre dice que el problema básico es la falta de esa imagen paterna, es la falta de esa disciplina y de la supervisión que hay en ausencia del padre. Y sobre todo, es la imposibilidad para enseñar lo que significa ser un hombre. Este hombre, el doctor William Pollock, de la Universidad de Harvard, dice que el problema que enfrentan las madres criando hijos es que ellos o ellas no son sus papás. Sus hijos no pueden ver en ellas la imagen de un padre, cómo se comporta un varón que fue diseñado estructuralmente, emocionalmente, muy diferente a las mujeres. El problema más grande, dice, es la imposibilidad para enseñar lo que significa ser un hombre. Pollock también cree que los padres son de crucial importancia, y te estoy leyendo textualmente lo que este hombre dice, y mira las palabras que este hombre hace para enfatizarnos la importancia de papá en casa. Pollock también cree que los padres son de crucial importancia para ayudar a manejar las emociones de sus hijos, no solamente para enseñarles lo que significa ser hombre. Dice este hombre, como hemos visto, sin la guía y la dirección de un padre, la frustración de un muchacho conduce generalmente a la violencia, caracteres violentos y a una variedad de otros comportamientos antisociales. Sí, y a una variedad de comportamientos antisociales. El doctor Pollock y muchos investigadores están de acuerdo que perder a un padre o no haber tenido nunca a papá en casa es catastrófico para los hijos, especialmente para los varones. Especialmente para los varones. Don Elium, autor del libro Raising a Son, La crianza de un varón, dice que el tema común entre los muchachos con problemas es el papá distante, porque no vive en casa o porque no participa con sus hijos en casa. Con el tiempo, las madres que han tomado más responsabilidades para llenar ese vacío. Déjame darte otro dato, querido padre de familia. El sociólogo Peter Carroll cree que como los varones pasan 80% de su tiempo con mujeres, no saben actuar como hombres cuando crecen. No saben actuar como hombres cuando crecen. Cuando esto sucede, la relación entre los sexos se ve afectada directamente y los hombres se vuelven más y más indefensos, y lo que es más triste, actúan más y más como niños grandes. Es impresionante para la consejería familiar. Las esposas dicen, mire pastor, es que la verdad es que yo tengo 4 hijos. Oiga, yo pensé que tenía 3. Sí, pero es que mi esposo lo veo como mi hijo mayor. Fíjese que tengo que crear 3 que tengo con mi esposo, más mi esposo. Es que estoy terminando la tarea que mi suegra no concluyó. ¡Qué triste! Tienen un niñote en casa. Alguien que en lugar de estar siendo cabeza del hogar, capitán de ese barco, alguien que debería estar enfrentando las situaciones, alguien que debería de estar viendo por esa familia, el protector, el guía, el sacerdote del hogar, es un niñote. Es un niñote. Claro, cuando tienen 20 y tantos años, que están enamorados, ¿verdad? Cuando se casan, la mujer, mira, ni se fija en eso. ¡Ay, qué simpático, qué juguetón, qué lindo, ¿verdad? Sí, todos muy felices. Pero luego cuando empiezan a venir las responsabilidades y más responsabilidades, sobre todo cuando vienen las responsabilidades con los hijos, ahí comienza el problema. ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, tú no me ayudas! ¡Ay, me dejas sola como si el niño fuera solo mío! ¡Ay, pues si tú eres la mamá! ¡Ay, qué quieres que haga! Oye, un hombre lo único que no puede hacer por su hijo es darle pecho. Piénsalo. Un hombre lo único que no puede hacer por su hijo o por su hija es darle pecho. Pero el resto sí lo puede hacer. Puede levantarse en la noche que llora, a ver si no está pipiciado, a ver si no está pupuseado, a ver si no tiene fiebre, a ver si no es cólico. Cargarlo un rato mientras la madre descansa un rato más. ¿Un padre puede ir con un niño a un hospital a consulta? ¿Por qué no? ¿Un padre puede sentarse a hacer tareas? ¿Un padre puede aprender a cambiar pañales? ¿Un padre puede jugar? ¿Qué le quita a un varón sentarse con su niña de 5 años a jugar muñecas? Nada. No le quita nada. No se va a hacer homosexual. Nada. ¿Qué le quita a un padre de familia sentarse con su hija? Amarla. No le quita nada. Y menos le quita sentarse con su hijo varón. Piénsalo, lo único que un padre no puede hacer por su hijo o por su hija es darle pecho. ¿Pero el resto sí lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que quizás la mayoría de esos padres que son unos niñotes, esos papás que son unos niñotes, que no son responsables, No tuvieron padre en casa que les enseñase lo que es ser un padre, lo que es ser un esposo, como Dios manda. Y ahora tienen ahí problemas, problemas serios dentro de su matrimonio. Eso lo dice el sociólogo Peter Carl, gente que estudia el comportamiento y la conducta humana. Los hombres se vuelven más y más indefensos y actúan más y más como niños grandes. Es más, son más manipulados. La posibilidad de que exista un matriarcado, es decir, el gobierno ejercido en ese hogar por una mujer que destruye totalmente la familia, como veremos más adelante cuando hablemos de duros golpes contra la familia, tú te vas a dar cuenta a causa de que esos varones en casa, esos esposos, esos padres de familia, no tuvieron un padre que les enseñase con su comportamiento diario lo que era ser padre y ser esposo. Vemos cómo entonces un padre tiene un poder asombroso, óyelo bien, tiene un poder asombroso sobre la vida de sus hijos, varones y mujeres, pero especialmente sobre el hijo varón. Y esto es para bien o para mal. Esto es para bien o para mal. Déjame leerte lo que dijo un hombre una vez. Ningún hombre es tan alto como cuando se agacha para ayudar a su hijo. Ningún hombre es tan alto como cuando se agacha para ayudar a su hijo. Otro sabio dijo, si atas a un muchacho al hombre correcto, será muy raro que vaya por el mal camino. Qué precioso es que cuando los niños tienen una edad, los 3, 4, 5 años, y les preguntas quiénes son sus héroes, ¿sabes qué es lo que generalmente dicen cuando hay un padre en casa, un papá en casa, aunque no les dedique mucho tiempo, tristemente? Es, mi héroe es mi papá. El problema aparece cuando este niño de 3, 4, 5 años ha crecido en ese hogar donde su padre no le dedica tiempo y llegó a la adolescencia. Pregúntale, no le preguntes quién es su héroe, pregúntale quién es el ser a quien no quisiera ver. ¿Sabes cuál es la respuesta? El ser a quien no quisiera ver hoy. A mi papá. Sí, no lo quisiera ver. Es más, su comportamiento lo hace ver, su comportamiento lo indica. El padre llega del trabajo en la tarde a casa y el niño se encierra en su habitación a oír su aparato de sonido, a oír su música a un volumen, por cierto, muy alto. Porque muchos niños no solamente se encierran porque no quieren ver a sus papás, a su papá, sino que no solamente no lo quieren ver, tampoco quieren oír su voz. No quieren oír su voz. Entonces, ahora entiendes por qué tu hijo, querido papá, pone el volumen tan alto. No es porque esté sordo. Luego los papás dicen, bájale a eso, que no todos queremos oír tu música. Sí, diría el hijo, pero es que tampoco quiero oír tu voz. Así que si tú le bajas a tu voz, yo le bajo mi aparato. O si tú no hablas, mira, ni siquiera lo enciendo. Son mensajes que están mandando los hijos a los papás, a los padres, que no han convivido con ellos, que no se han dado, que no se han dado por ellos. Cuando un padre no participa o cuando un padre no ama a sus hijos ni se preocupa por ellos, genera un dolor, un anhelo que se va a prolongar durante años. Óyelo bien. Estos sociólogos han descubierto que cuando el papá no participa, cuando no ama a sus hijos, sea varón o mujer, pero especialmente cuando es un hijo varón y cuando no se preocupa por ellos, va a generar un dolor. Un dolor que se va a prolongar durante décadas. Un hombre que había tenido un padre, que había convivido con él bajo el mismo techo, pero nunca se había dado por él. Cuando su padre murió a los 83 años, este hombre se puso de pie solo frente al ataúd de su padre en la funeraria. Y déjame decirte lo que este hombre dijo con tristeza ahí solo frente al ataúd de su padre. ¿Sabes qué dijo? Papá. Sí, le reconoció como su papá. Le dijo, papá, hubiéramos podido compartir tanto amor juntos. Papá, hubiéramos podido compartir tanto amor juntos. Pero en realidad, nunca tuviste tiempo para mí. Nunca te conocí. En realidad, nunca tuviste tiempo para mí. Nunca te conocí. Y eso que este hombre vivía en la casa con este niño, por lo menos llegaba a dormir. ¿Qué tal de un padre de familia que se va de la casa? Y llega quizás nada más el fin de semana a verlo, 4 horas, porque ya tiene otro hogar y tiene otros hijos y otra responsabilidad. No, espérame. Quizás los varones no estamos entendiendo que lo que nuestros hijos necesitan hoy en día son padres responsables, padres de 24 horas. Yo no quisiera minimizar lo mucho que las niñas necesitan a sus padres hoy, porque las niñas necesitan mucho a sus padres. Pero sin embargo, déjame decirte que los niños varones están construidos de tal manera que dependen emocionalmente de sus padres, como no se comprendía hasta hace muy poco, hasta en los últimos años. Hoy en día se conoce por la ciencia médica, especialmente por la pediatría, que es la rama que estudia el comportamiento de los niños, se conoce que hay dos periodos críticos durante la niñez en los cuales los varones son particularmente vulnerables a la ausencia de su papá. Hay dos periodos críticos durante la niñez en los cuales los varones son particularmente vulnerables a la ausencia de los papás. El más evidente tiene lugar al comienzo de la pubertad. En este momento los niños y las niñas necesitan imperiosamente de la supervisión, de la guianza y del amor sacrificial de su papá. Se ha visto que el divorcio en ese momento es, más que en cualquier otro momento, devastador para los varones. Devastador, devastador para los varones. La pubertad inicia a los 11 años en las niñas y a los 12 años en los varones. Pero déjame decirte que de acuerdo con la doctora Carol Gilligan, que es profesora de la Universidad de Harvard, nuevamente te quiero decir que es una universidad muy prestigiada, es de gente muy seria. La doctora Carol Gilligan de la Universidad de Harvard dice que existe otro periodo anterior en la vida. Y este periodo es exclusivo para los varones, es un periodo exclusivo de crisis para los varones. Las niñas no comparten, como lo hacen en la adolescencia, este periodo de crisis con los varones. ¿Y cuál es este periodo de crisis? Alrededor de los 3 a 5 años. De los 3 a 5 años en donde el niño se separa gradualmente de su madre. Déjame decirte que en los primeros 3 años, para este niño, la madre ocupa el primer lugar. Lo vamos a decir. En los primeros 3 años, la madre ocupa el primer lugar, pero de los 3 a los 5 años, el niño empieza a separarse gradualmente de su madre y de sus hermanas en un esfuerzo por formar una identidad masculina. Es un proceso que se conoce médicamente como desconexión y diferenciación. Y déjame decirte, para que me entiendas, como escribió un conocedor y estudioso de esto, la desconexión y la diferenciación, este periodo de crisis alrededor de los 3 a 5 años, donde hay un intenso acercamiento del hijo varón hacia su padre, es el impulso interior del plan de desarrollo del varón que lo empuja suavemente fuera del nido de su madre y lo coloca tristemente sobre un precario, un débil puente hacia el mundo de su padre. Es la edad donde el niño empieza a incursionar en el mundo de su padre. Lo necesita, entiéndelo. De los 3 a 5 años lo necesita. Y necesita un padre responsable de 24 horas. De 3 a 5 años de edad. Qué triste que si tu hijo ya pasó de los 3 a 5 años de edad y tú, querido papá, no estuviste ahí para darle entrada a tu mundo. Ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo. Pero viene otro tiempo. La adolescencia. Y más que la adolescencia, cada día después de ese tiempo es un día que tú puedes usar. Si en verdad reaccionas hoy, querido padre de familia, si en verdad te das cuenta del daño que le has estado haciendo a tu hijo, estando en casa, como si no estuvieses, o estando fuera, estando fuera. Quizás aquí hay personas que tienen un segundo hogar. Quizás aquí hay personas que se reúnen con nosotros, que llegan aquí ya con nosotros con un segundo matrimonio, en donde el divorcio ya disolvió el primer matrimonio. Y te voy a decir que Dios no te manda a que te divorcies de tu primera esposa para casarte con la anterior, que ya rehizo su vida con otro varón. El divorcio rompe el pacto matrimonial, tristemente, tristemente lo hace. Quizás, no lo sé, tú seas un varón que ha sido víctima de una vida de infidelidad de tu esposa. Hoy en día cada vez más las mujeres están cometiendo adulterios. Quizás, varón que estás aquí, tú puedas decir, bueno, pastor, mi divorcio es lícito delante de Dios. Fue por causa de inmoralidad sexual, como Jesús bien lo dice dos veces en el Evangelio según San Mateo. Y pues la verdad, pues salvo por causa de fornicación, dice la Biblia, que yo podía volverme a casar de nuevo y aquí estoy. Sí, y qué bueno que tu divorcio fue lícito, fue salvo por causa de fornicación, ¿verdad? O tal vez por una de las cláusulas de 1 Corintios 7:14, que también es una cláusula lícita delante de Dios. Pero yo quisiera que tú pensaras ¿Y qué fue de tus hijos? Tu matrimonio es lícito hoy, sí, tu matrimonio es lícito hoy. Tu segundo matrimonio es lícito. Tu divorcio fue lícito delante de Dios. Porque muchos divorcios son lícitos delante de los hombres, pero no son lícitos delante de Dios. Tú dirás, bueno, mi matrimonio hoy es válido porque mi divorcio fue válido delante de Dios. Pero bueno, ¿y como padre? ¿Qué pasó con tus hijos? ¿Cuándo viviste con ellos? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? ¿Qué pasó con tu hijo varón, especialmente cuando tenía esa necesidad de un padre de 3 a 5 años? Esa etapa que los varones no comparten con las niñas cuando necesitan a su papá. ¿Qué pasó con tus hijos adolescentes? Y aquí ya están incluidas las niñas. ¿Qué pasó con tus hijos adolescentes, varón o mujer? De los 11 años a los 18 años, ¿qué pasó, papá? Quizás hoy puedas decir, mi matrimonio es lícito porque mi divorcio fue lícito, pero ¿cómo viviste como papá? Si Dios evaluase el sacerdocio de tu hogar cuando estuviste casado por primera vez, piénsale, ¿no te encontraría Dios culpable hoy? ¿No serán esos primeros hijos hoy parte de las estadísticas que estamos hablando? ¿No serán esos primeros hijos quizás rebeldes o no quisieron estudiar ya? Piénsalo, querido padre de familia. Cuando debiste abrirles tu mundo, no se los abriste. Y quizás hoy estás formando una familia desintegrada también, porque no estás haciendo lo que debiste haber hecho en el primero y ahora en el segundo. Cuando los padres se encuentran ausentes en ese periodo, o son inaccesibles, o se encuentran distantes, o como sucede cada vez más hoy, son padres maltratadores. El maltrato en el hogar, la violencia doméstica intrafamiliar va creciendo. Cuando esto sucede, los hijos tristemente solo tienen una vaga noción de lo que significa ser un varón, de lo que significa ser el padre que Dios manda que seamos, el esposo que Dios manda que seamos. Las niñas están más protegidas porque quedan con su madre. Las niñas tienen un modelo más accesible, un modelo en el cual ellas pueden moldear ese comportamiento. Pero sin embargo, los niños que viven solo con su madre son obligados a formular su identidad masculina de la nada. Los niños, y te lo quiero repetir, que viven con sus padres son obligados a formar su identidad masculina de la nada. Tú te estarás preguntando ya a estas alturas de la enseñanza, querido papá, ¿por qué los padres están ausentes si son tan importantes? Voy a leerte las razones que se han descubierto por la cual los padres están ausentes, aunque vivan bajo el mismo techo. La primera, porque están sobrecargados de trabajo. Es la primera. Están sobrecargados de trabajo y todo esto para mantener el hogar, fíjate, para mantener a la familia. Yo les he dicho en otras ocasiones, pregúntale a tu esposa, esposo, pregúntale a tus hijos, padre de familia, si no más bien quisieran comer alguna vez arrocito y frijoles y carnita una vez a la semana, pero tenerte a ti más tiempo. O comer como comen, o vivir como viven, y no tenerte a ti nada, porque estás trabajando duramente, ¿verdad? Para darles todo lo bueno que les estás dando, todo lo fino y caro, todos los gustos. Y te llevarías una sorpresa de que tus hijos te digan, y aún tu esposa, papá, preferimos arrocito con frijoles, ¿verdad? Y aunque sea carnita una vez a la semana, pero queremos tenerte a ti más tiempo. Entonces te darías cuenta que en realidad no estabas trabajando por ellos, estabas trabajando para ti, para mantener tú un estatus que ellos también compartirían contigo. Sí, un estatus que ellos también compartirían contigo. Pero que nada más, era para ti primeramente. Que solamente te estabas viendo a ti, porque si en verdad estuvieras trabajando tan arduamente por amor a tus hijos, estarías trabajando lo que hay que trabajar, las horas que manda la ley laboral, pero también estarías trabajando arduamente en casa, aunque estuvieras cansado, para estar con tus hijos, ¿verdad? También estarías trabajando en casa, aunque estuvieras cansado, para estar con tus hijos. Padres que trabajan mucho fuera de casa, pero padres que trabajan poco dentro de casa, eso no es por amor a la familia. Eso no es por amor a los hijos. Sí, es que quiero comprarles el carro nuevo para pasearlos y nunca tienes tiempo para pasearlos. Y el que va a usar el carro nuevo todos los días para ir y venir del trabajo y lucirlo es el papá, ¿verdad? No te vale. Sí, para comprarles mejores ropas para que se vean bonitos, ¿verdad? Y resulta que el señor es un figurín en la oficina, ¿verdad? Es un modelo en la oficina. Qué bien te vistes, Juan. ¿Cómo andas de guapo hoy? Le encanta. Le encanta cautivar las miradas. Sí, pero trabaja arduamente para vestir a su familia, ¿verdad? Claro, va de compras con su familia al mall, pero se compra también mucho para él. Qué triste, ¿para quién están trabajando arduamente los padres? Cuidado. Padres sobrecargados de trabajo, no por amor a los hijos, no por amor a la familia, porque están trabajando solamente afuera y no están trabajando adentro. Es la causa número uno por la cual los padres están ausentes. La segunda causa tiene que ver con la primera, padres tensos. Padres tensos, es que no me hables. ¿Sabes qué? No quiero que los niños vengan porque estoy tenso. Mira, las mamás ya saben cuando el papá va llegando a casa así, ¿verdad? Irritable. ¿Saben qué, mis muchachitos? No hagan bulla, porque su papá viene cansado. Cansado es la palabra para tenso y para irritable. Sí, una palabra muy diplomática. No hagan bulla, mis muchachitos, porque su papá está cansado, viene cansado, y quiere leer el periódico, y trajo los dos, la Tribuna y el Heraldo. Y no es que esté en contra, como alguien me dijo ahí, de que se lean los periódicos, para nada. Oye, papá, los periódicos no son tan importantes como tus hijos, man. Los periódicos terminan al día siguiente en la basura. Tus hijos van a terminar en las cárceles, tristemente, la verdad, siendo parte de ese millón y pico de presos en todos lados, ¿verdad? Que cuando luego hacen los eventos para mandar tarjetas de felicitación a los padres, ¿verdad? Nadie quiere ir a las mesas a mandar una tarjeta para sus papás sabiendo que son gratis. No, espérame. Vamos a ver lo que está pasando en el mundo. Vamos a informarnos. ¿Pero quieres informarte? Infórmate de 12 de la noche a 1 de la mañana. ¿Qué llamaste a tus hijos? ¿Qué llamaste a tu esposa? ¿Pero tengo que levantarme a las 6 para ir a trabajar? Pues entonces decide, o duermes o te informas. ¿Sí? ¿Quieres informarte? Es muy buena hora, de 11:30 de la noche en adelante, para informarte. Llamaste a tus hijos, ¿verdad? Están todos dormidos. Por cierto, están muy educaditos, ¿verdad? Se duermen a las 8:30, 9 de la noche, conforme a sus edades. Y de 9 de la noche a 11 de la noche, eres para tu esposa. Eres un hombre para tu mujer, ¿verdad? Y de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, si quieres, eres para ti. Lee el periódico, chequea tu correo en computadora, ¿verdad? Duerme. Tú, mira, yo creo que el tiempo de un hombre en casa para él es de 11:30 de la noche a 6 de la mañana. Si es que tu hijo no se levanta porque necesita algo, ¿verdad? Porque tiene miedo. Ese es tu tiempo. ¿Qué quieres hacer en ese tiempo? ¿Quieres revisar tu computadora? ¿Quieres escribirle a medio mundo? Pues hazlo. No son llamadas telefónicas. El correo lo van a leer al día siguiente. ¿Quieres leer el periódico? Hazlo. Hazlo a esa hora. ¿Quieres dormir? Duerme. Ese es tu tiempo. ¿Te parece muy poco? Bueno, pues nadie te obligó a casarte, ¿verdad? A ver, querido joven que estás aquí. Nadie te obligó a casarte. Aquí veo unos jóvenes varones, ¿verdad? Nadie te obligó a casarte, ¿verdad? Nadie te obligó a ser egoísta e irresponsable y tener sexo fuera de matrimonio. Y ahora resulta que la novia está embarazada y ya hay que casarse, ¿verdad? No, nadie te obligó, nadie te puso pistola. Por favor, levante la mano aquí al varón que le pusieron una pistola para ir a la iglesia. Por favor. O estaba un francotirador, ¿verdad? Luego las iglesias tienen un segundo piso, un campanario, un francotirador, ¿verdad? Un tío de la novia, ¿verdad? Con un rifle ahí, diciéndole, ay, si te mueves de ahí y no esperas a la novia. Y si no sales con ella después de la ceremonia, te mato. Pues estoy apuntando a tu papá en la cabeza. Díganme, por favor, levante la mano el que lo hizo. Yo creo que no hay ningún caso en el mundo registrado, o habrá un caso registrado en el mundo. No existe. Te casaste. Te casaste porque quisiste. Algunos dirán, no, porque me casé porque ella estaba embarazada. Sí, te casaste porque quisiste. O si creías todavía, a los 20 y pico de años, que los niños los traía la cigüeña. No creías que los niños los traía la cigüeña, ¿verdad? Levante la mano aquí el que cree todavía que los niños los trae la cigüeña para desengañarte. Especialmente si eres un joven, por favor, los jóvenes que están aquí. Y las jóvenes, levanten la mano los que saben que los niños los trae la cigüeña. No los trae la cigüeña. Ay, es que yo no me casé por mi propia voluntad. Ah, pero cuando te fuiste a hacer aquello era por tu propia voluntad, ¿verdad? Bien que tú lo buscaste, varoncito, ¿verdad? Bueno, hay consecuencias. Y eso te puede llevar a casarte. O sea que tú fuiste el promotor de todo. Así es que ahora no te vengas con que es que no me casé enamorado. Me casé por las circunstancias. No, para nada, ¿eh? Te casaste porque tú provocaste muchas cosas, de las cuales ahora tienes que ser muy, pero muy responsable. Así que no vengas diciendo, estoy tenso. No, para nada. Estoy tenso y todo porque estoy trabajando como un burro para mantenerlos a todos ustedes. Y todavía ustedes exigen, ¿verdad? Y no tienen compasión para conmigo. No me comprenden mi mujer, no me comprenden mis hijos. No, espérame, ya te dije, tu horario es de 11:30 a 6 de la mañana, disfrútalo y distribúyelo muy bien, si es que tu hijo no se despierta o tu hija. Ay, padres exhaustos, padres cansados, pues pídele a Dios que te dé fuerzas. Empieza a hacer ejercicios, empieza a dormir más y a leer menos el periódico o las revistas. Sí, empieza a dormir más, empieza a hacer ejercicios, una dieta más sana, toma algunas vitaminas por ahí, pero no se vale que esté diciendo, estoy cansado. Ahorita no tengo tiempo, estoy cansado. Sí, la madre de familia desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿verdad? Trabajando todo el día y el señor durmiendo la siesta. Y aún la madre de familia con todo lo que tiene que hacer, tiene que controlar a 3 niños, uno de 8, uno de 5 que se están peleando, ¿verdad? Y uno de 4 que anda gritando ahí, cállense, porque su papito, el rey de la casa, está dormido, echando su siesta. y después va a ver el partido de fútbol por la televisión con sus amigos, si es que no se va al estadio, para que no lo molesten los niños, ¿verdad? Porque pobrecito, él tiene que relajarse. No, hombre, olvídate de eso. El día que te decidiste casar, tu vida ya no era tuya. Tu vida tenía dueño. Se llamaba una esposa y se llamaba unos hijos. ¿Y sabes para cuándo tenía dueño? Para cuando tu mujer se muera, tus hijos se mueran. Tú dirás, cuando se vayan de la casa. No, siempre se van de la casa. Y lo digo por mi experiencia, pues siempre recurre uno a sus papás, que ama, ¿verdad? Porque necesita un consejo a veces. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Por qué los padres están ausentes? Están ausentes, ¿sabes por qué? Porque están sobrecargados de trabajo, están tensos, están exhaustos y están sin interés. O están buscando ver en qué se distraen para botar el estrés, ¿verdad? Andan buscando en qué se distraen para botar el estrés. O lo más triste muchas veces es que son alcohólicos, o dependen de una sustancia química, o en otras palabras, para que me entiendan, son drogadictos. Otra de las razones por las cuales los padres están ausentes es porque son divorciados. No, pero llegan, tienen un tiempo de visita estipulado por el juez y lo cumplen. Es más, muchos más que eso. No, hombre, el niño está enfermo, me llama pues mi exesposa para pedirme dinero porque tiene que llevarlo al hospital. Me salgo de la oficina y la acompaño al hospital. No se vale, ya quedamos que es padres. ¿Varones? ¿Responsables de cuántas horas? De 24 horas. Solo se oyeron voz de mujeres. ¿Cómo hubiera querido yo que se hubieran oído voz de varones? ¿Será que la enseñanza solo la están captando las mujeres? No, mira, querido varón, no creas que la tengo en contra tuya. Yo soy varón, yo soy papá. Lo que pasa es que las próximas enseñanzas van a ser para las mujeres. Entonces los hombres van a decir, ¿verdad? Solo voces de hombres se van a oír. No, yo espero que esta enseñanza la estén captando muy bien las mujeres, ¿verdad? Pero también muy bien los varones. Y ojalá que las mujeres no las estén captando para estar diciéndole a sus maridos, ya vistes con el codazo, ¿verdad? O, no, más bien, convirtiéndose las mujeres a Dios, para que Dios convierta a sus maridos como estos hombres que hemos estado hablando, padres sacerdotes del hogar, convirtiéndose ellas a Dios para que le pidan a Dios por unos maridos que no sean como los que estamos hablando. Y lo más triste es que como última causa de por qué los padres están ausentes, es porque están presentes, pero no quieren tomar la responsabilidad. ¡Qué tremendo! Una última causa, pero no la menos importante, no por ser la última es la menos importante, es que los padres están presentes, pero no quieren tomar la responsabilidad. Y la responsabilidad no es solamente traer dinero a casa. Ya vimos la gran importancia de los padres en estadísticas, ya vimos por qué los padres están ausentes. Ahora la pregunta es, ¿por qué el papá es tan importante? ¿Por qué si el Día del Padre no se celebra como el Día de la Madre, por qué el papá es tan importante? ¿Por qué el papá es tan importante?